La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros bien, son las 7 de la mañana, es viernes, es 4 de mayo del 2018 y hoy es el día en el que en esta comunicación en escalada, en poquito a poquito, con la intención de captar toda la atención mediática posible y además con el lenguaje esperado, ETA continúa confirmando su disolución. Una disolución que ya conocíamos desde hacía mucho tiempo, provocada por el trabajo que desde el Estado de Derecho se ha realizado en contra de ellos. Acción de las fuerzas de seguridad y decisiones de la política para cercar cada uno de los campos en los que se movía como una anguila esta organización de asesinos en territorio vasco y no vasco, también francés y del resto de España. Un nuevo comunicado. ¿Viene a aportar algo nuevo este nuevo comunicado ya con voz en off de Ternera, Josu Ternera, un criminal que llegó a estar en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, lo cual nos da una idea de hasta dónde llegaron las aguas en ese Parlamento, las aguas de la infamia en ese Parlamento? ¿Dice algo nuevo este comunicado que no supiéramos? ¿Habla de perdón? ¿Habla de colaboración con las autoridades? ¿Habla de arrepentimiento? No. Exhibe, a través de eufemismos, el orgullo de haber matado. El orgullo, de mentira en mentira, de creerse los generadores de este País Vasco que es diferente gracias a ellos y que salió de la negra noche de la dictadura gracias a la acción de tiros en la nuca o de bombas Lapa o de cualquier otra acción contra seres inocentes. Ninguna petición de perdón, ninguna intención de colaborar con la justicia. Es un comunicado que va de arcada en arcada. Literalmente, de arcada en arcada hasta el vómito final. Es un comunicado, por cierto, a la búsqueda de tontos útiles, que afortunadamente para ellos siempre los encuentran. Siempre hay un tonto útil dispuesto a creerse estas pamemas y dispuesto a comprar la mercancía averiada. Siempre. ETA pretende que sus pistoleros hagan ahora una política para empezar lo que llaman activación popular. Para conseguir un sitio en la sociedad y los objetivos que se habían planteado el día que nacieron y que no han conseguido matando gente. Reacciones que se han producido a todo ello. Bueno, la de los que están encantados de formar parte de la performance, PNV, Bildu, Podemos, que oiga, tiene un algo dentro, tiene un bicho metido dentro que les hace sentirse a gusto con esta gentuza. Y que van a asistir al último escenario, que será el escenario de el acto teatral en el sur de Francia, cerca de Bayona. Y la UGT, ya veremos. Porque sí, desde luego está la UGT ahí. Es como para que nadie, para que se rompan literalmente todos los carnés de la UGT. Pero que no quede ni uno. Y que se devuelvan todos y cada uno a la central sindical. Rajoy, reacciones. Dice que no habrá impunidad y el PP desmiente cualquier negociación sobre el acercamiento de presos. Ya lo hizo aquí ayer Martínez Maillo. El PSOE, hombre, pues ahí está, cómo no. el que encabeza la lista de tontos útiles, que es Patxi López, que está por darle un premio a los que han realizado esta serie de comunicados. Porque dándole muchas vueltas, utilizando muchos matices y... pero diciendo que en una nueva situación parece razonable una nueva política penitenciaria, porque hoy solo sirve para la victimización de ese mundo. Y con ello no conseguimos absolutamente nada. No, nosotros no conseguimos nada, lo consiguen ellos. Pero tampoco vamos a esperar, no vayamos a esperar grandes deducciones de la cabeza de este individuo. El Parlamento de Cataluña hoy va a retar de nuevo al Tribunal Constitucional, atención a este asunto, que sería, además, de no haber existido la otra noticia, una noticia de encabezamiento informativo. Esta mañana está previsto que sea aprobada la reforma de la ley de presidencia, de tal manera que permite la investidura de un presidente a distancia. Es decir, es una reforma pensada para Puigdemont. Porque ayer la Junta de Portavoces mantuvo ese punto del orden del día, mientras Ciudadanos pedía al Constitucional que suspenda la delegación de voto para Puigdemont y Toni Comín. El Gobierno tiene preparado un recurso para acudir al Constitucional, frenar la investidura a distancia. Bueno, pues es enquistar el problema de nuevo, cuando precisamente tantas voces dicen y aventuran que a esto le quedan 4 días y que efectivamente el Sartadi, o quien sea, o la madre del Sartadi, va a ser presidenta de la Generalidad, un gobierno que va a desbloquear la situación. Bueno, pues menuda forma de desbloquear la situación tienen algunos, ¿no? El juez Llarena ya tiene en su poder la información que solicitó al ministro de Hacienda, Montoro, después de que este asegurase que no se gastó ni un solo euro de dinero público en el referéndum ilegal, o después de que este dijera que a él no le constaba. Y atención también a otro asunto, porque ya hay primeros 3 imputados por la financiación del PSOE valenciano. El juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha citado a declarar a 3 investigados por prevaricación y malversación en esa causa abierta sobre la presunta financiación irregular del PSOE de Valencia y el Bloc, forma parte de Compromís, en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Se sospecha que la consulta Crespo Gomar, que formalmente prestó servicios de comunicación a ambos partidos, podría haberles ayudado a recibir indirectamente dinero de terceras empresas para financiarse irregularmente. A una juez de Valencia que ha remitido el caso a Madrid le ha llamado la atención que 2 años después de aquellas elecciones, Crespo Gomar recibió un contrato del Ministerio de Vivienda del gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009. Y se sospecha que pudo ser una compensación por haber servido de tapadera para financiar anteriormente la campaña electoral. El contrato se les adjudicó sin finalizar ni siquiera los pasos legales necesarios, como si estuviera decidido de antemano que se lo iban a dar. Y una petición. En algunos lugares de Internet se han publicado los datos personales de la víctima de la manada, en Forocoches y en otros lugares. Parece que Google está por el borrado de todas esas pistas. ¿Alguien con 2 dedos de frente puede suponer lo que significaría para esa persona que mañana apareciese su rostro en todos los periódicos? ¿Alguien con 2 dedos de cabeza y de sensibilidad puede entender que lo mejor que se puede hacer con esa persona es dejarla tranquila? Que no sea reconocida por la calle. ¿Qué quieren? ¿Hundir de nuevo a esta víctima de la manada o de la piara o de como haya que llamar a esos individuos? Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece bien, ahora en estos titulares. De nuevo, el máster de Cifuentes.
El juzgado de instrucción de Madrid ha citado como investigadas a la profesora que admitió haber firmado el acta de trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes y a la funcionaria que presuntamente modificó sus notas. La magistrada que estudia el caso ha decidido ampliar la causa por presunta falsedad en documento público.
Absuelto el llamado sheriff de Coslada.
La Audiencia Provincial de Madrid absuelve al antiguo jefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, de la supuesta trama de corrupción policial en el municipio. Lo hace tras anular las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas y registros en su domicilio. El fiscal pedía para él 23 años de prisión.
Trump lo admite.
El presidente de Estados Unidos ha reconocido que pagó a su abogado para comprar el silencio de la actriz porno con la que supuestamente mantuvo una relación. Trump lo admite después de que el exalcalde de Nueva York y actual miembro de su equipo legal asegurara que el presidente mentía sobre el caso.
Y finalmente el Atlético de Madrid, finalista de la Europa League.
Los del Cholo lucharán por su tercera Europa League el próximo 16 de mayo en Lyon, tras ganar al Arsenal con un solitario gol de Diego Costa. Su rival será el Olympique de Marsella, que necesitó de la prórroga para eliminar al Salzburgo. Por tanto, tenemos a un equipo español en cada una de las dos finales europeas.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón.
Era la única mina que quedaba a cielo abierto que era rentable todavía, ¿no? Un monocultivo que tenemos en Analcoya, pues solo vivíamos de la mina y...
Está pasando.
Este es el final político de Cristina Cifuentes. Rajoy dio la instrucción de que Cifuentes dimitiera antes del comienzo.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna. Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
A las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril. Suele ser bueno para nuestro mercado laboral. Sin embargo, en fin, se espera que los datos sean peores que otros años. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. En toda la serie histórica comparable, sí, desde 1996 solo ha subido el paro en abril en dos ocasiones y fue a comienzos de la crisis. Es un mes en el que se notan ya las contrataciones para la campaña estival en el sector turístico, aunque esta vez no incluye la Semana Santa. Por eso el director general del IMF Business School, Carlos Martínez, cree que no veremos las cifras a récord del año pasado cuando se crea más de 210.000 empleos y el paro bajó en casi 130.000 personas. Serán peores, pero buenas.
Yo espero unos números similares a los del 16, es decir, que haya unos 80.000 parados menos, más o menos, y que las cifras de afiliados a la Seguridad Social aumenten unos 150.000.
Con abril empiezan los meses buenos para nuestro mercado laboral. Hasta agosto lo lógico es que baje el paro y suba el empleo.
La Comisión Europea apunta que la economía española va a crecer este año un 2,9%, tres décimas más que la previsión anterior. Aunque las malas noticias llegan del objetivo de déficit, Europa prevé que España desvíe 4.000 millones de euros más que de lo acordado, lo cual puede empeorar con la subida de las pensiones. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. España crece, pero sigue teniendo un problema importante con el déficit público. Vamos por partes. Este año vamos a crecer el 2,9% y el año que viene un 2,4%. Datos por encima de la media europea y también incluso de las previsiones del propio gobierno de España. Eso sí, la Comisión insiste, debemos trabajar para reducir el déficit. Este año será del 2,6%, lo que supone un desfase de 4.400 millones de euros.
Spain, as I said, growth is expected to decelerate slightly.
En España está previsto que el crecimiento se desacelere un poco, pero que siga siendo firme. Con España nunca se sabe, ha dicho el comisario Pierre Moscovici. De todas formas, hay que trabajar para reducir el déficit. En general, la Comisión dice que la economía europea va por el buen camino. Hemos pasado, dicen, lo peor de la crisis económica.
Las albóndigas o almóndigas no son suecas, lo acaba de confesar el gobierno de ese país. El plato nacional por excelencia, esas bolas de carne picada, no es originario de ese lugar, sino de Turquía. En el siglo XVIII, cuando el rey Carlos XII de Suecia se trajo la receta tras realizar un viaje a la actual Turquía, entonces parte del Imperio Otomano, se convirtió en el gran plato nacional. Para los turcos, el reconocimiento sueco es en realidad una confesión, es un honor que estos gustos se hayan convertido en un ejemplo para diferentes cocinas de todo el mundo, ha dicho un chef de ese país. La cadena de muebles IKEA ha contribuido a popularizar este plato por todo el planeta. Los clientes consumen 2 millones de albóndigas diarias en sus 340 tiendas. En España, una bolsa con un puñado de estas bolas de carne con puré de patata se vende por casi 3 euros. La noticia ha provocado una gran conmoción y miles de suecos han plasmado su lamento y su pesar en las redes sociales, porque un drama gastronómico recorre la vida sueca y anima la cocina turca. Es uno de esos mensajes que dicen en sueco y se lamenta así: toda mi vida ha sido una mentira.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África o atrévete a conocer algunas de sus tribus. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia y disfruta de su original y deliciosa gastronomía. Descubre el continente americano como nunca pensaste y deja que te transmitan las costumbres de algunos de los pueblos más antiguos del mundo. Conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Viaja hasta sus parajes más remotos y deshabitados. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. No te lo pienses más. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Y además, ahora puedes pagar en 3 meses. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, ¿tienes alguna noticia de cómo están recibiendo los presos de ETA las noticias de la disolución de la banda? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, hace poco más de un mes salió de la cárcel un terrorista etarra que se ha pasado 20 años en diferentes prisiones. Bien, lo primero que le dijo a la persona que le fue a recoger fue esto: vaya negocio que hemos hecho, ni socialismo, ni independencia, ni mandangas. Me tendría que haber colgado de la cadena del váter. La persona que recibió esta confidencia conoce como pocos lo que ha sido ETA. Ha estado siempre en el núcleo de las informaciones y, curiosamente, ha sido respetado por las dos partes, el gobierno de la nación y los terroristas. Y me dice, él y otros muchos, los 300 y pico que están encerrados, se lamentan de que han echado la despedida y cierre para nada. Los que salen lo hacen tras haber despellejado a sus familias con tanto viaje. Pasan de todo. Otro ejemplo, uno que lleva 22 años en la cárcel y que ya no tiene padre que le visite, le dice a nuestro interlocutor: tiene narices, yo aquí dentro y los mediadores de mierda llevándose 200.000 euros al año por cogernos unas pipas. Pero sépase esto, todavía hay miedo a que 3 o 4 chiflados se carguen a un guardia civil o a un empresario. En ese caso, me dice mi confidente, la sociedad vasca se les echaría ya a la yugular. Y recuerda aquella frase de Mario Onaindia: somos tan estúpidos que nos hemos inmolado por quien no se lo merece.
Bueno, venga, ahí está el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, de la final, el Metropolitano empieza a construir su propia historia llevando al Atlético a la final de la Europa League, otra final europea para el equipo rojiblanco. Es la tercera en 5 temporadas, disputó 2 de Champions y esta de la Europa League. No cumplió su objetivo en la máxima competición continental, pero sí ha cumplido las expectativas en la Europa League. Anoche eliminó al Arsenal de Wenger en el último partido del francés en Europa y se va a enfrentar en la final al Olympique de Marsella el miércoles 16 de mayo en Lyon. El Atlético peleará así por su tercera Europa League. Ya la ganó en 2010 y en 2012. Espectacular lo que ha hecho Simeone con este equipo. Un equipo mega competitivo en Europa desde que está el Cholo, que en la Champions, por ejemplo, solo conoce la derrota contra el Real Madrid en finales, semis y cuartos. Increíble. Esa es otra, el dominio de Madrid en Europa, el Real en la final de Champions, el Atlético en la final de la Europa League y una posible Supercopa Europea a la vista en agosto. Ojalá, porque significará que los dos ganan al Liverpool y al Marsella.
Ahora información local.
Tus 5
con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Cuidado con el viento fuerte que hoy va a soplar en el Ampurdán, en Pirineos, desembocadura del Ebro, en Menorca, ahora más fresco en el Mediterráneo, en algunas zonas del Tercio Sur, mientras las temperaturas suben en el resto de la península. Se mantienen en Canarias, se esperan chubascos fuertes en el sur de Andalucía, puede que llueva algo en Baleares, Canarias y en el este peninsular. ETA nos va a castigar hoy con la última entrega de su larga disolución formal. Será el acto de Cambó en el sur de Francia, después de que ayer emitiera un comunicado donde confirmaba su disolución. Bueno, ni pedía perdón, ni se ofrecía a esclarecer nada, ni exaltaba la honestidad, fíjense ustedes, de sus pistoleros, y avanzan que ahora se van a dedicar a hacer política. Hoy queda visto para sentencia el juicio por las agresiones de Alsasua. Los abogados de los agresores han reiterado que fue un choque fortuito, han restado importancia a las heridas, a pesar de que un agente tuvo que ser operado de la rotura de una pierna, pero bueno, que se observe o no violencia terrorista va a marcar la manera de abordar la actuación del entorno etarra en los pueblos del País Vasco y Navarra. Por eso es muy importante atender a esta sentencia. Bueno, y el Parlamento de Cataluña vuelve a desafiar al Tribunal Constitucional. Esta mañana está previsto que sea aprobada la reforma de la ley de presidencia, de tal manera que permita la investidura de un presidente a distancia. Claro, Puigdemont, como pueden imaginar. Fuentes de la Moncloa han asegurado que el Gobierno tiene preparado un recurso para acudir al Constitucional, frenar esta investidura a distancia, como se pueden ustedes imaginar. Pero el día de hoy tiene otras noticias más que ya resumimos de esta manera. El PSOE, atención a esta noticia, propone que la eutanasia sea un derecho y que lo pague la Seguridad Social.
Los socialistas registran en el Congreso una proposición de ley para regular la eutanasia que pasaría a ser, según su propuesta, un derecho constitucional. La formación liderada por Pedro Sánchez pretende también que sea una prestación más de la sanidad pública.
Condenado a 8 años de prisión por agredir sexualmente a su exnovia en Palencia.
Ocurrió en 2015 en una residencia estudiantil de la ciudad castellana. El joven ató a la cama a la víctima de 21 años, la desnudó y le marcó con un cuchillo en el abdomen y el pecho. Ha sido condenado por delitos de agresión sexual, detención ilegal y malos tratos.
Isabel García Tejerina se muestra optimista sobre los recortes en política agraria común.
La ministra de Agricultura considera que el recorte del 5% del presupuesto por la Comisión Europea en sus presupuestos es un buen punto de partida y afirma que se aliará con Francia para intentar negociar que la PAC se mantenga intacta. El sector ha mostrado su preocupación por esos recortes.
Fomento sanciona a Abertis con 1.200 euros por el caos de la nieve de la AP6.
El primer expediente abierto al grupo se salda con esa cantidad, como avanza hoy El Mundo. Abertis también se enfrenta a una segunda sanción por haber cometido una posible negligencia en la prestación de sus servicios durante las 2 jornadas de caos. En ese caso, el importe podría ascender a 30.000 euros.
Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid pasa a la final de la Europa League.
Los de Simeone lucharán por su tercera Europa League el próximo 16 de mayo en Lyon, tras vencer al Arsenal con un solitario gol de Diego Costa al filo del descanso. Su rival será el Olympique de Marsella, que necesitó de la prórroga para eliminar al Salzburgo en baloncesto. El Real Madrid vence a Baskonia y se garantiza el primer puesto en la fase regular de la Liga ACB.
Y nos subimos ahora al tren de la noticia Renfe.
Renfe pone en funcionamiento el lunes 7 de mayo una nueva opción para viajar en el día entre Zamora y Madrid a partir de 11,80 euros por trayecto. El nuevo servicio, con salida de Zamora a las 7 y 5 de la mañana, permite llegar a Madrid a primera hora y aprovechar la jornada hasta la hora de vuelta, las 8 menos 20 de la tarde. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día de hoy ya nos lo trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Nos dé el Señor.
Hoy la Iglesia nos presenta al español San José María Rubio. Nacido en Dalías, provincia de Almería, en la segunda mitad del siglo XIX, se ordena sacerdote en Madrid. Estremera o Chinchón fueron sus primeros destinos pastorales y también ejerció de profesor en el seminario. Años después entraría en la Compañía de Jesús. En los primeros años realiza un periodo de fuerte formación para la tarea que iba a realizar, que sería la dedicación a confesar y asistir a las almas en un acompañamiento espiritual. fue también un gran servidor de los necesitados. Toda su misión dio grandes frutos, ya que surgieron muchos laicos apóstoles de aquellos tiempos. Muere en 1919 y será beatificado y canonizado por San Juan Pablo II.
Ella siempre acierta. Y no, no es la del tarot de las madrugadas. Es tu madre. Porque cuando ella dice...
Confía en ti, que te irá bien en la entrevista.
Pues la abordas. Y para que aciertes tú con el regalo del Día de la Madre, hemos seleccionado miles de ideas para la tuya.
Este 6 de mayo acertarás como una madre con el Corte Inglés. Y aprovecha el servicio Click and Express, disponible en 54 ciudades.
Con CaixaBank, la primera imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Comencemos la mañana con un poco de física y química recreativa. Tomemos un vaso de agua. Echemos en el interior una cucharadita de azúcar y con la misma cucharilla procedamos a darle vueltas. Al cabo de muy poco tiempo, el azúcar parece que ha desaparecido. Parece, porque el azúcar se encuentra en el vaso. Lo que sucede es que se ha disuelto, disolver, lo que ha hecho la banda de asesinos de ETA. Se ha disuelto en el agua de la sociedad. Según nuestro diccionario, disolver significa separar las partículas o moléculas de un sólido, un líquido o un gas en un líquido, de forma que queden incorporadas. Tan incorporadas que ahí está el PNV presente, dando cobertura a los asesinos. Ahí está Patxi López, que ha salido enseguida a reclamar el traslado de los criminales a los que se ha logrado apresar y condenar tras un juicio justo. Ahí está el indecente Ayuntamiento de Alsasua alabando el linchamiento como forma de actividad social. O ahí está el Gobierno de Navarra defendiendo a los linchadores. Y es que, al disolverse, las moléculas llegan a todos los rincones del vaso, porque dentro del vaso no hay aduanas ni límites. Y ahí está el totalitarismo nacionalista catalán resolviendo en 10 minutos, precisamente en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que no merece la pena investigar sobre el espionaje a periodistas. ¡Qué tontería! Cuando además se lo tienen merecido si los periodistas no piensan exactamente igual que los totalitarios. Ahí está el totalitarismo del Gobierno de Navarra ordenando que los buenos navarros hablen euskera, a ver si los de Tudela se enteran de una vez que son malos y están contra el bien de Navarra, que consiste en que haya ikurriñas por todas partes y los niños digan a Machu en lugar del horrible mamá o mama. Ahí están las moléculas disueltas en el seno de una sociedad que sigue odiando al que es diferente. Ahí está el derecho a decidir que ha surgido por parte de las moléculas disueltas y ahí están esas partículas que seguían a un periodista o a un concejal del PSOE o del PP para pasar los datos a los pistoleros y que estos les pegaran un tiro en la nuca. Ahí están las moléculas, perfectamente disueltas y formando parte de los ayuntamientos, de las diputaciones y de los gobiernos autonómicos. Y son como el azúcar. Parece que no están, pero en cuanto abren la boca, notas el dulzor del totalitarismo, esa horrorosa suavidad que conduce a la tiranía.
¿Trabajaste en el caso Fisher? Eso fue hace 7 años.
7 años, 8 meses y 47 días. Confío bastante en mi memoria.
Creo que es una especie de erudito iluminado.
Denzel Washington.
¿Dónde está él? Juzgado de los blancos.
Colin Farrell.
Derrell ha sido asesinado esta mañana en la cárcel.
Voy a descubrir por qué.
Roman J. Israel. Hoy estrena en cines.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy bien, Herrera. Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a ver cómo recoge la prensa este enésimo anuncio del final de ETA y lo que puede venir a partir de ahora.
Pues mira, Herrera, me han gustado dos titulares que creo resumen bien lo que ha sido este capítulo etarra y lo que debe venir a partir de ahora, eso que llaman la batalla del relato. Los dos, por cierto, son de la prensa regional. Sobre el primero titula el Correo de Bilbao así esta mañana, un final de vergüenza. Sobre el futuro, es muy acertada la portada del Diario de Burgos, no lo olviden, la patria chica de Ortega Lara. Titulan ETA prohibido olvidar y lo ilustran con la foto de un operario municipal que borra una pintada con el anagrama etarra en la pared de de un pueblo no identificado de Euskadi. A partir de ahí, el protagonismo para las víctimas, como la orla fúnebre que publica La Razón con los rostros de esas 858 víctimas en 60 años. Y los testimonios, tú, Herrera, escribes en tu artículo de los viernes en ABC sobre ese comunicado de ayer, esa publicidad siniestra de la despedida, la llamas, como cuando un comercio anuncia a sus clientes que entra en liquidación y que pueden pasar a adquirir a precio de saldo cualquiera de sus muchos productos. Y denuncias que ninguno de los actos y fanfarrias de la despedida de estos días, los terroristas se van a hacer la gran pregunta y la triste respuesta: ¿de qué han servido tantos muertos? De nada. Aurora Inchausti fue durante muchos años corresponsal del diario El País, en el País Vasco. Hoy escribe que los terroristas no han conseguido nada de lo que pretendían y que después de tantos años de terrorismo, nuestra democracia ha salido reforzada. Durante años informó de decenas de atentados. ETA también llamó a su puerta. El 10 de noviembre del año 2000 le pusieron una bomba en la puerta de casa, programada para estallar cuando la abriera. Falló el detonador. Se salvaron ella, su marido, también periodista, y su hijo, que entonces tenía 18 meses. Merece la pena leerla esta mañana. Íñigo, mi hijo, supo que ETA decidió matarlo hace 6 años. Se lo contamos su padre y yo en una cena. Esa noche hablamos de libertad, democracia y terrorismo. Santi González escribe en El Mundo que el sufrimiento del que habla el comunicado final imperaba antes de que naciera ETA y ha continuado después de que ETA haya abandonado la lucha armada. Prueba evidente de su perfecta inutilidad, de la extraordinaria banalidad de su existencia. Pinta de luto su portada hoy ABC para titular que ETA ennegrece aún más su historia, ignora a las víctimas, culpa a España y Francia de sus asesinatos y anuncia que ahora sus pistoleros pasarán a hacer política. Ni olvido ni perdón. Javier Rupérez, en su día secuestrado por los terroristas, firma hoy La Tercera de ABC y escribe que ETA está disuelta, sí, pero la perniciosa semilla por la que tantas veces mató sigue viva. Es la del nacionalismo separatista de origen étnico y tribal. En La Razón, Julio Baldeón dedica la columna a recordar a los niños que mató ETA. Y ahora, para maquillar sus asesinatos, organiza un comité que limpie, fije y dé esplendor al sepulcro de la mafia. Antonio Lucas escribe en El Mundo que de su paso por este mundo, los etarras no dejan más lección que la de ser unos mierdas que al final no han sabido ni apretar los dientes. ETA no se va pensando en nada. ETA ha sido arrasada. Ayer certificaron el final, pero desde que ya no pudieron matar más, eran poco más que un fantasma. Carlos Yarnoz analiza hoy en El País que el yihadismo aceleró la derrota de los terroristas. Según él, el 11M puso a ETA ante un espejo. Ya era una pequeña Al-Qaeda. Desde entonces, la repulsa social ya no distinguía si quien atentaba era iraquí o vasco. Se ha acabado, pero nunca será tarde para que nos pidan perdón, escribe hoy Irene Villa en La Razón. ¿Y ahora qué?, se pregunta Ignacio Camacho, que escribe que de la actitud del Estado ante la nueva situación, de su diligencia para exigir los términos de la justicia, dependerá que este desenlace sea una victoria o un armisticio. Entre el hastío y la indiferencia se marchan los terroristas. Lo resume bien el tuit que leí ayer por la tarde de Fernando Aramburu, el autor de Patria, y que reproduce, por cierto, esta mañana ABC. Escribe Aramburu: hoy por fin se disuelven, por la tarde iré a nadar.
Es el asunto central del día de los periódicos, pero también hay más cosas que hoy te han llamado la atención.
Pues mira, voy con una Macedonia, un poco de todo. Hay varias cosas para la polémica. Lo destacan todos los periódicos esta mañana, lo resume este titular de La Razón: el PSOE plantea que la eutanasia entre en la seguridad social. ABC editorializa sobre esta propuesta que los socialistas han registrado en el Congreso. Deberá ser el paciente el que lo solicite, no se aplicará con menores y la decisión final será del facultativo y de una comisión de evaluación. A pesar de las cautelas teóricas de la propuesta, dice el editorial de ABC, se da un salto muy peligroso, porque al final la eutanasia puede acabar convertida no en un derecho del enfermo, sino en una solución para familias y equipos médicos. Asunto Cataluña. Hoy cuenta La Vanguardia que el Ministerio de Educación investiga a 50 centros tras la queja de los padres por adoctrinamiento tras ese referéndum del 1 de octubre. El Mundo denuncia la campaña de amenazas contra su periodista Javier Negre por el reportaje en el que publicaba las fotos de los 9 profesores del Instituto El Palau de San Andreu de la Barca, investigados judicialmente por sus ofensas contra hijos de guardias civiles de ese centro. El periódico defiende que se ha limitado a hacer su trabajo y contar en un reportaje el control que ejercen los secesionistas en la escuela catalana. Y muchas felicitaciones para terminar en los periódicos este viernes para el Atlético de Madrid, que el día 16 de este mes jugará en Lyon la final de la Europa League contra el Olympique de Marsella. Desde la Opa Leti de Marca a Leones en Lyon de Las se destaca ese pase a la final.
Hasta luego.
Adiós.
¿Qué nos quiere contar Renault?
Pues nos quiere contar que el próximo martes 8 de mayo estaremos emitiendo el programa desde la fábrica de Renault de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Justo acaba de cumplir su 40 aniversario, de hecho fue inaugurada por el rey Juan Carlos I en 1978 y lo ha hecho fabricando su vehículo 7 millones. Este grupo Renault tiene un impacto social y económico muy importante en toda la región. No se pierda Herrera en COPE el próximo 8 de mayo en directo desde la fábrica de Renault en Palencia.
La economía ya está aquí de la mano de Joaquín Bizmanos. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, Carlos. Tenemos por delante otra mañana de datos. A las 9 vamos a conocer los de mercado laboral de abril, pero también ahí nos quedamos, si te parece, cifras de cómo ha ido el sector turístico.
Bueno, ayer creí entender que decías que el sector alerta de un frenazo en la llegada de turistas de fuera.
Sí, la verdad es que llevamos unos cuantos años batiendo récord, ganando la Champions. Hemos pasado en nada de recibir 60 más de 80 millones de extranjeros. Y el problema es que aquellos mercados, aquellos países del Mediterráneo Oriental que nos han estado prestando, entre comillas, turistas, por sus problemas políticos, se empiezan a recuperar.
Hablamos, me imagino, de Turquía, de Egipto, de esos países, ¿no?
Sí, estos destinos han crecido un 40% en los últimos meses, pero también están subiendo con fuerza Grecia, Túnez, por encima del 20%, o Croacia. Eso lo están notando ya, sobre todo, las Islas Canarias, Baleares. La tendencia, dice el sector, se irá confirmando en los próximos meses.
Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Claro, es la pregunta.
Primero, no ponernos nerviosos, porque lo que está pasando es normal. El trasvase no podía ser permanente. Luego hay que mejorar lo que tenemos, gestionar bien nuestro éxito, mantener la calidad, intentar que el extranjero que viene gaste más. Ahí es necesario, por supuesto, impulsar el turismo de compras. Y luego no hacer el tonto. Aquí es un mensaje a los políticos, es clave cuidar al que nos visita. Como dice un buen amigo, el turismo es la industria de la felicidad. Y cuando uno viaja, lo que no quiere son problemas.
Bueno, de los datos del mercado laboral que conoceremos en una hora y algo más, ¿qué podemos esperar?
Que baje el paro y que suba el empleo. Siempre es un mes bueno el de abril para el mercado laboral, aunque parece que no será récord como el pasado, cuando cayó de lleno la Semana Santa. A las 9 salimos de dudas. Un abrazo mientras tanto, Carlos.
Un abrazo, hermanos. Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Buen partido ayer de Atlético de Madrid.
Aleti, Aleti, Atlético de Madrid.
Así está mi chiquillo hoy, loco, Naranjo, Sixto, que no da pie con bola. Y María claro. José, claro, están con la euforia, con la euforia. Bueno, te advierto que llevan 7 finales europeas en nada de tiempo, en 5 años, ¿eh? Sí, 3 sí, sí. De la Euroliga, 2 de la Champions y 2 Supercopa. Bueno, pues ayer le ganó 1-0 al Arsenal en un partido muy bueno del Atlético de Madrid, ¿eh? Con un Diego Costa sublime. Qué partidazo hizo. Y un Godín del centro de campo.
A ver si lo hace la selección también.
Sí, hombre, lo hará, ya lo verás como si está como ayer, seguro. Y luego un Godín que de centro de campo para atrás estuvo inmenso. Ahí no pasaba. El Arsenal no se acercó ni una vez con peligro. Sin embargo, el Atlético de Madrid sí que podía haber metido más goles. Y el Cholo en un palco, que era un león enjaulado, este hombre cualquier día le da algo, ¿eh? Yo no he visto un entrenador. Él y Caparrós son los dos entrenadores que yo he visto tomárselo más a pecho. Yo no recuerdo en un reportaje que le hicieron en Plus a Caparrós y se ponía el corazón a 180 pulsaciones. Para darle cualquier cosa. Así que dos equipos de Madrid en la final europea: el Atlético de Madrid contra el Olympique, el Europa League, y el Real Madrid contra el Liverpool, el campeón.
Bueno, pues suerte a todos, de todo corazón. Ahora llegamos, son 9:49, a las noticias de las 8 de la mañana con la 11.